es la provincia con mayor afectación, con 412 pacientes. Hasta aquí nuestro boletín de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a este reencuentro Cuba al Día aquí en Radio Martí, este lunes 22 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este reencuentro informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. La agenda cargada en la tarde de hoy, si Dios quiere, pues en breve tendremos información sobre qué está ocurriendo con estos activistas allá en el reparto Los Pinos, en Arroyo Naranjo, que fueron reprimidos violentamente en la mañana de hoy. Y vamos a ver si podemos tener información. Más adelante, pues sin datos positivos de la economía cubana a la vista, ¿qué hacer? Es el análisis del destacado economista Elías Salvador Bravo, directamente desde Valencia para toda su audiencia en Cuba. También hablaremos con dos cuentapropistas. ¿Qué está pasando? Pues con la cuestión de las licencias. Las licencias del cuentapropismo, que producto de la pandemia, muchos la están entregando, otros la están requiriendo entregarla a cambio de eliminar los pagos del tema de los impuestos acumulados. Pero hay un grupo de cuentapropistas que consideran que el gobierno está usando la pandemia para cortar las alas al cuentapropismo. En la segunda parte del espacio vamos a tener información ampliada sobre la situación en el COVID a nivel nacional en el día de hoy, que, por cierto, en el reporte de la jornada se informan de casi 5.000 casos pediátricos registrados en Cuba desde el inicio de la pandemia. Y en esta jornada, pues, sobre la situación del parte de salud pública, el Ministerio de Salud Pública reportó 831 nuevos casos de COVID-19. Y La Habana es la provincia que continúa teniendo el mayor número de afectación, con 492 pacientes. Y en esta jornada, pues, la provincia de Santiago de Cuba continúa en segundo lugar con 87. Se suma ahora Mayabeque con 72 casos, Camagüey con 49 y Guantánamo continúa con 42 casos. Violento acto de repudio a la familia que escribió en su casa Patria y Vida, y abajo Díaz-Canel. Tendremos cobertura oficial aquí en breve en el espacio. Y desata indignación la exhibición en la televisión estatal del interrogatorio a dos menores de edad. Líder opositor cubano y miembro del Frente del Movimiento por una Nueva República, se le ha pedido 2 años y 8 meses de privación de libertad por la Fiscalía y podría ser condenado próximamente por el tribunal. Y a punto de llegar a las costas de la Florida, balseros cubanos fueron interceptados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Vámonos directamente a La Habana con todos los detalles de lo que ha estado ocurriendo en esta jornada de hoy, ahí en Los Pinos, Arroyo Naranjo. El contacto en vivo para toda Cuba con Ángel Valdés Cruz y con Adrián Rubio. Adrián, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Bueno, ahora en estos momentos ya estamos rodeados, ya fueron los del Poder Popular, ya fueron la gente del gobierno. Ahora seguimos rodeados por represores del Departamento de Seguridad del Estado y de Policía Política, impidiendo salir, y como ya saben, que las personas entren o se acerquen a nosotros.
Bien, ¿estás tú solo con Ángel y los niños dentro de la casa?
Yo, la mamá de Ángel, que es una persona muy mayor, de 32 años, asmática y con problemas de los nervios, y los niños, y Ángel y yo.
Bien, ¿por qué están ellos ahí ahora?
Bueno, ellos están ahí, pero nosotros en horas de la noche de ayer nos declaramos en protesta, escribimos las paredes del portal con Patria y Vida, no queremos más dictadura. Díaz-Canel, vete, no te queremos. Abajo Díaz-Canel, abajo la dictadura. Y ellos empezaron en horas de la mañana hoy, dieron cuenta de lo que nosotros habíamos hecho. Y empezaron a rodearnos nos hicieron el acto de repudio, brincaron la cerca, nos tiraron pintura, nos tiraron un ácido igual al que alquilaron en San Isidro con el interés de asfixiarnos. También pintaron con pintura todos los cristales de la puerta. Escribieron patria o muerte, porque según ellos, el que no esté de acuerdo con la con el comunismo es muerto. O sea, es lo peor de este mundo. También escribieron viva Fidel. Ahora mismo impiden que todas las personas tienen fotos de todo lo que ellos hicieron. Y incluso ya han cogido a tres muchachos jóvenes que han intentado fotografiar todo lo sucedido y les han quitado el teléfono.
Otra pregunta importante, Adrián. ¿Qué pasó con la mascota?
Bueno, al perro parece que le dieron algo para que durmiera o algún golpe o algo. El perro estaba como que adormecido. Ahora el perro está despertó un poco, pero está madrumbo. Le dimos leche y aceite. Leche con aceite.
Bien. En este momento, 2 y 11 minutos que estamos en vivo, ustedes no pueden salir y me imagino que nadie puede entrar al lugar. ¿Es lo que está pasando?
Exactamente. Así mismo, nadie puede acceder aquí. Nosotros no podemos acceder a la calle.
Bien. ¿Y qué cantidad?
El vecino de al lado que vende ron y de manera ilícita le dio el martillo a los de la seguridad para que con un martillo le dieran golpe al candado y lo rompieron.
¿Cómo no? ¿Qué cantidad de represores hay ahí? Y dame la dirección nuevamente para que todo el mundo sepa dónde está ocurriendo en el barrio Los Pinos, ahí en Radio Naranja.
Calle Morales, 86, entre Finlay y Cisnero Betancur, Los Pinos, Arroyo Naranja.
¿Qué cantidad de represores?
Ahora alrededor hay más de 20 represores aproximadamente.
Más de 20. Y están... me imagino que lanzándoles improperios ustedes y todo este tipo de amenazas.
A ver, te digo algo. Ellos no hablan con nosotros, no están hablando con nosotros, nos dirigen a nosotros. ¿Cómo ellos no? Andan rondando aquí a los alrededores. Y cuando ven que nosotros salimos, como le temen a las cámaras, se esconden atrás de las matas, atrás del poste, se paran en la parada como si estuvieran cogiendo la guagua.
¿Cómo no? Adrián, si pudieras ponerme a Ángel ahí, por favor.
Ángel.
Hola. Sí, Ángel, buenas tardes. Para toda Cuba en vivo, madre soltera, con 3 niños, lleva 5 años ahí viviendo de manera... Entraste por falta de vivienda. ¿Cuál es el propósito? ¿Ellos te quieren sacar de ese lugar?
Sí, me han querido sacar desde que yo entré hace 5 años, me han querido sacar. Me habían dejado un poco tranquila y a raíz del acuartelamiento de San Isidro fue que todas las amenazas han sido esas, que sacarme el inmueble y quitarme a los niños.
¿De quién es el propietario de ese inmueble, el Estado?
De los CDR.
Los CDR. ¿Y qué se te ha dicho en toda esta arremetida contra ustedes ahora sobre la perspectiva de sacarte y qué han dicho en las últimas horas los represores que entraron ahí al acto de repudio?
¿Puedes repetirle la pregunta?
Sí. ¿Qué te han dicho los represores cuando entraron ahí hoy? ¿Qué te han dicho sobre la perspectiva de que tienes que abandonar el lugar?
Bueno, él cuando llegó me dijo de que el local no es mío, que me acordara de que estaba pintando las paredes, que no era mi casa, que me asumiera las consecuencias, que iba a ver las pertenencias, que sí, que me iba a sacar del local.
¿Cómo no? Ángel, 2 niños de 5 años y uno de 10, ¿cómo los menores trancados ahí en Los Pinos han tomado esta situación de este asalto por parte de simpatizantes del gobierno hoy? ¿Qué afectaciones han tenido ellos?
Bueno, los niños están nerviosos, estaban llorando, a ver tanta gente como gritaban, como brincaban la cerca. Los niños estaban aterrorizados y cuando yo dije, ay, el perro, que fue cuando ellos reaccionaron, empezaron a gritar, asesino, me mataron a mi perro y empezaron a gritar. Y todavía ellos están todavía muy alterados.
Cómo no, gracias Ángel Valdés Cruz y Adrián Rubio, activistas del movimiento San Isidro. Vámonos directamente a Valencia con nuestro invitado en la tarde de hoy. Ah, tenemos a Joel Espinosa. Bueno, vámonos con Joel Espinosa en Santa Clara, Cuba. La buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Joel. Nos gustaría compartir contigo, conocer detalles. Hay cuentapropistas a lo largo y ancho de la isla que nos están diciendo que el gobierno que está usando el tema de la pandemia para hacer que tienen que entregar los cuentapropistas la licencia y producto de que estamos en medio de la pandemia, pues esperar un tiempo. Hay cuentapropistas que llevan ya 2 y 3 meses sin licencia y sin trabajar. ¿Qué hay detrás de esto? Porque parece ser que esto no es lo apropiado. En algunos lugares la oficina, la ONAT, está trabajando mejor que en otras. ¿Cuál es tu experiencia con el tema de las entregas de las licencias en medio de la pandemia? ¿Qué es lo que está pasando, Joel?
Sí, Tomás, tenemos que señalar que la situación no puede ser peor para un escenario bastante difícil para los trabajadores por cuenta propia, mayormente lo que ejercen actividades relacionadas con alimentos. El Estado no está, prácticamente no te está diciendo entrega, sino te está obligando a entregar por la situación que se está viviendo. La poca materia prima que uno puede adquirir en, digamos, lo que en este caso el pan como tal, tiene que verse las bonitas, pintar las bonitas para comprar unas bolas de pan como se ve en la Santa Clara, pero no hay pan en ningún lado. Y una cafetería, alimento ligero sin pan ya no puede funcionar. Acá en Santa Clara la mayoría de las personas están cerrando. ¿Por qué? No pueden vender únicamente un poquito de café, un poquito de refresco. La acción es vender pan con elaborado, emparedado, no sé, bocaditos y demás, y no se puede funcionar. Los que tienen restaurantes, los que tienen la elaboración ya de comida como en mesas y demás, esas personas no pueden ejercer la función tampoco, pues están cerrados solamente alimentos para llevar y también están afectados por la ausencia de la materia prima, de carne, de arroz, de vegetales, de ensalada. Es decir, que la situación es bastante difícil y no es que el Estado está diciendo cierra, es que nos está obligando a cerrar de una forma muy sutil por la ausencia de materia prima para ejercer nuestras actividades.
También, Joel, fíjate, no es lo que está ocurriendo donde quiera. Yo he hablado con 2 visitaxistas hoy. La ONAT, ambos en La Habana, la ONAT le dijo, uy, otro en Ciego de Ávila, que entregara la licencia y que en su momento serían renovadas. Pero ya llevan 3 meses y no pueden operar. O sea que no hay una explicación por qué demorar pagar la licencia, sumado al otro tema, los impuestos, que están pendientes todavía en medio de la pandemia, ustedes tienen que seguirlo pagando.
Sí, Tomás, eso es una situación que también nos está afectando a todos por igual. Aquí, digamos, vamos a extendernos un poquito más a otros sectores, de transporte, de vendedores ambulantes y demás. Esas personas tienen toque de queda que en muchos lugares no pueden salir de dentro de la ciudad, están limitados en un horario hasta la 1 del día. Es decir, que son negocios que están yendo a la quiebra prácticamente, entregar, y muchos saben que entregar una licencia al Estado significa mucho burocratismo para poder adquirir después. Y prefiere, en cierta medida, ir perdiendo dinero antes de perder la patente cuando llegue la llamada normalidad, porque los negocios que están aboliendo, que están entregando, se le ve muy difícil después adquirir esa licencia, teniendo en cuenta los requisitos que cada día están imponiendo por parte de las autoridades estatales.
O sea, Joel, aquí hay una contradicción. Ustedes, los cuentapropistas, mira, ahora mismo hay una situación en toda Cuba y también en Santa Clara. Han desaparecido, están desapareciendo los carretilleros, van rumbo a la clandestinidad, producto del hostigamiento del gobierno, producto de las multas. Los carretilleros ya ni ofertan casi, te ofertan después que te conocen, que no eres un inspector, clandestinamente. ¿Cómo es posible, Joel, en medio de la pandemia, si las placitas están vacías y estas son la gente que le lleva los productos del agro a las personas? ¿Esto no es una contradicción?
Sí, Tomás, esto es una super contradicción. Ellos te dicen, sí, que se puede, que pidieron la apertura esa de muchas actividades que estaban antes limitadas, pero ¿qué hicieron ellos? Hicieron una jugada, bastante una estocada al sector de trabajadores con cuenta propia, que casi todo el mundo trabaja sobre la base de la ilegalidad. Todos sabemos los motivos, es decir, la ausencia de los mercados mayoristas, la ausencia de todo esto cuando adquirir la materia prima, y te dejan que salgan para la calle para decomisarte y a través de grandes multas llevarte a la bancarrota. Decirlo, no es solo la multa que te aplican, sino la medida que te ponen, que es que te quitan la licencia como trabajo por cuenta propia. Ellos dicen, dirían ellos, están diciéndose, que formen el relajo que quieran, si al final les vamos quitando la patente y vamos a ir poniéndole multa a cada uno. Y la población acá, que es una situación bastante latente y bastante, debe decir que se nota diariamente el descontento que hay de la población debido a que ya no se puede adquirir con facilidad ni una caja de cigarros, no se puede comprar una onza de café, no se puede comprar una vianda, una ensalada, debido al hostigamiento que está llevando el Estado, no solo con los tarjetilleros que son, que vaya que no tienen licencia, sino con todos los que tienen licencia, que están autorizados a venderlo, cogen en la calle con un poquito de mercancía que ellos digan a su parecer que es acaparamiento, se la decomisan y ahí mismo en el acto quedan sin licencia para ejercer. Es decir, que el hostigamiento que está llevando las autoridades acá en la ciudad de Santa Clara está generando un malestar total debido a la ausencia de la mayoría de las cosas necesarias, es decir, los alimentos necesarios y los vicios que tiene la población. Siempre se ha dicho que el cubano con ron, café y cigarro va a vivir bien. Pues mira, esta situación se le está acorralando y muchas personas están ya desesperadas debido a la ausencia casi total de estos productos unidos a los productos alimenticios.
Gracias en Santa Clara, Cuba, al cuentapropista, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Y me alegro pues que ahora tengamos, para comentar sobre este tema, ya la participación de el profesor, el académico, el profesor de economía universitario, Elías Amor Bravo, directamente de Valencia, España. Profesor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias también a ti por invitarme a tu programa.
Bueno, estaba escuchando usted un cuentapropista sí. Que está hostigado en Santa Clara, a punto sí. De entregar la licencia por el hostigamiento de las multas. Elías, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? Que en medio que el gobierno no es capaz de abastecer los mercados, continúe el hostigamiento con cuentapropistas. ¿Qué está pasando en medio de toda la pandemia, el rebrote que hay en Cuba? Y Marrero, Manuel Marrero, sueña con un Varadero renovado y los cubanos están pasando las mil y una noches en medio de la pandemia. Y en este sentido usted acaba de publicar un excelente trabajo en el portal CiberCuba que dice, bueno, pues sin datos positivos de la economía a la vista, ¿qué hacer? ¿Dónde estamos, Elías?
Estamos en un punto que es más de lo mismo, ¿no? Es que siempre tenemos que estar precisamente haciendo referencia a estas, digamos, situaciones excepcionales de Cuba, ¿no? Llevamos ya desde el año, aproximadamente desde el año 2016, viendo cómo el país está en una situación de declive continuo porque fallaron los suministros de petróleo de Venezuela, fallaron también después las entradas de turismo, se hicieron unas expectativas, en mi opinión, excesivas, ha fallado la inversión extranjera, ha fallado la exportación de productos, no así la de servicios, que yo creo que, bueno, pues han conseguido vender servicios médicos a nivel internacional y otras actividades, pero todo esto no ha servido realmente de nada, porque la economía cubana está peor en el año 2020 y 2021 que en el año 2016, y no hay ninguna política económica que el régimen esté poniendo en marcha para corregir esta situación. No se atiende a las transformaciones estructurales que son verdaderamente necesarias. Esto que estábamos oyendo del acoso a un cuentapropista, pues es un ejemplo clarísimo de que el régimen comunista cubano no se cree lo que es la iniciativa privada. La quiere destruir. Hablan de crear 2.000 licencias de autorizaciones. Todos los periódicos están hablando de qué maravillas, Cuba recupera el sector privado. No, señores, no es verdad. Esto no es sector privado, esto no tiene nada que ver con un trabajador autónomo español, canadiense o de Estados Unidos. Para empezar, no permiten el ejercicio de los arquitectos, el ejercicio de los periodistas, el ejercicio de los contables. ¿Qué problema tienen esas actividades para que el régimen comunista no las autorice? Pues son todo una sarta de meteduras de pata ideológicas. Que tiene mucho que ver con ese próximo congreso del Partido Comunista que vamos a ver qué pasa después. Siempre tenemos que estar pensando en el después, pero la realidad es que así llevamos desde el año 2016, insisto, sin tomar las decisiones estructurales que necesita la economía cubana y no hay manera de salir del bache.
Profesor, sí. Monstruos mundiales del turismo como es España, Francia, sí. Los Estados Unidos. No hay acá en Estados Unidos, por ejemplo, que nos gusta tanto el turismo de cruceros, no está claro si incluso para fin de año, el año que viene, echaría a andar. No hay un pronóstico acertado producto de la pandemia de cuándo va a echar a andar la industria turística mundial. Usted mismo, que vive en otro polo turístico importante, España, tiene el mismo problema. ¿No le parece a usted que es un poco precipitado el señor Marrero con soñar con un paradero renovado en medio del rebrote que hay en Cuba en este momento?
Bueno, yo creo que es una irresponsabilidad por parte del primer ministro de Cuba, ¿no? Yo no sé a qué intereses defiende él en este momento. Desde luego los intereses de Cuba no, porque decir ese tipo de cosas es quedar en ridículo a nivel internacional, porque los hoteleros mallorquines que gestionan los hoteles en Cuba saben perfectamente el problema que tiene Mallorca en este momento. Y Mallorca está absolutamente cerrada al turismo internacional. Canarias quizá tiene un poquito más de actividad, pero el turismo en las Islas Baleares se encuentra totalmente cerrado porque el gobierno autónomo ha cancelado y han promovido el cierre total. Luego, por tanto, yo no sé, Marrero, qué les está contando a los hoteleros mallorquines que gestionan la planta hotelera del régimen comunista. No sé si es que lo está haciendo para atraer inversiones extranjeras al sector hotelero, ahora que lo han autorizado a finales de año, como sabes, han permitido que los hoteles que se construyan por extranjeros en Cuba pasen a ser a propiedad de los extranjeros, ya no sean del régimen solamente, ¿no? En todo caso, creo que es una auténtica barbaridad hacer predicciones en este momento de algo que no se sabe muy bien qué es lo que puede ocurrir y que la propia Organización Mundial del Turismo está ya trasladando la recuperación del sector para el año 2022. Es decir, que en el año 2021 el turismo todavía no experimentaría pues el nivel de desarrollo que va a tener desde el punto de vista de lo que había antes de la pandemia.
Como no, las gracias en Valencia, España, al destacado académico Elías Amor Bravo. Y vamos a cerrar nuestra primera parte de Cuba al Día este lunes 22 de febrero con otro cuentapropista, vendedor de libros viejos en la capital cubana, Pedro Luis García. Buenas tardes, Pedro Luis.
Sí, buenas tardes. Un cordial saludo, Tomás. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, por acá bien, preocupado por la pandemia y por ustedes, porque hemos hablado con varios contrapropistas hoy en el espacio que están siendo forzados que para rescindir del pago de los impuestos acumulados que deben en tiempos muertos de pandemia, les están exigiendo la entrega de su licencia. ¿Qué significa esto, Pedro Luis, para ti?
Sí, Tomás, como tú dices, estás claramente No estás confundido, efectivamente. Te pongo un ejemplo. Nosotros no tenemos clientes. Entonces, al no tener clientes, no tenemos ingresos. Entonces, ellos dicen que para exonerarnos de pago, para libre de costos, para no pagar la licencia, tenemos que suspender la licencia. Tenemos que nos obligan a ir a las oficinas a suspender la licencia, a cancelar la licencia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir a un departamento a cancelar nuestra licencia cuando puede haber algún cliente flotante?
No, y sumado a esto, los problemas que esto representaría para volver a sacar esa licencia con el burocratismo, ¿no crees?
Efectivamente. Mire, yo desde el año pasado estoy siendo víctima del peloteo y un burocratismo desde noviembre del año pasado. Hoy fue que me dieron la respuesta. Hoy fue que por efecto de pago, devolución de impuestos, fue que hoy me vinieron a dar el cheque de un dinero que me habían cobrado, mal cobrado.
O sea,
y hoy fue como lo tuvieron que devolver. Hoy fue que por una firma de un funcionario fue que hoy me vinieron a devolver el cheque desde noviembre del año pasado, que tuve que reclamar ese, tuve que presentar cartas, firmas y vales del banco, porque yo me cobraron lo que tenemos que obligatoriamente es la seguridad social, que son 87 pesos. Eso nos cobra, tenemos que pagarla.
O sea, Pedro Luis, que pudiéramos estar en medio de la pandemia usando el gobierno esto para retraer más el contrapropismo.
Efectivamente, para volvernos locos, efectivamente.
Gracias, Pedro Luis García, vendedor de libros en la capital cubana. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este lunes 22 de febrero. Vámonos a la pausa y regresamos con la situación del COVID en la isla.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea.
a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en nuestro espacio en Radio Martí, vamos a continuar pues con nuestros entrevistados en la tarde de hoy. Vamos a seguir debatiendo el tema de lo planteado. Ayer domingo, Manuel Marrero, el flamante primer ministro cubano, dio una reunión en el Consejo de Ministros con los preparativos que tiene, porque dice que más temprano que tarde llegarán los turistas nuevamente a Varadero, priorizando los dólares verdes y los cubanos que resuelvan como puedan. Contacto ahora en Palma Soriano, Santiago de Cuba, con la enfermera Niurka Carmona, activista de derechos humanos. Niurka, 180 casos reportó ayer domingo Santiago de Cuba, de ellos 20 en Palma Soriano, el segundo municipio más complicado. ¿Cuál es la situación que tienen ahí en Palma?
La situación aquí se está agravando cada día más o más. Está muy mal esto. Inclusive ya han habilitado otros centros porque es mucho el personal que está tanto lo contagio como con los contactos. Lo contagiado con los contactos. Esto está aquí, está completamente ya saturado. No pueden decirlo porque ya Palma, no pueden decir que no, que los hospitales están vacíos, que hay camas, no, eso es mentira. Está todo saturado. Hay 3 escuelas aquí en Palma que están habilitadas para llevar a esos pacientes para allá. Aquí ya no se puede, ya no hay otra alternativa, ya no, nada. Ellos se están llenando su barca, haciendo hoteles y todo. Y la vacuna, todo es mentira, la vacuna está en fase, eso quizás aquí se vacune a partir de diciembre, porque aquí todavía no ha entrado no han terminado con la vacuna, ni Soberana 1, ni Soberana 2, ni la Mambisa, todo eso es cuento y mentira para el pueblo.
Niurka, y en la ciudad de Santiago de Cuba el escenario es peor aún.
Bueno, para allá nosotros no tenemos mucha información, pero bueno, ya para allá hay muchas zonas que están ya cerradas. La gente no la dejan salir afuera ni a los corredores de su casa.
Niurka, y en Palma, ¿cuál es la situación para conseguir alimentos?
Bueno, si aquí nos vamos a morir, no es solamente de COVID, nos vamos a morir de hambre, porque aquí en Palma no hay alimentación y no se le está abasteciendo alimento al pueblo. Ahora la información que nos dieron ahora por la mañana, ahora yo estaba oyendo ahí, que Palma está trabajando la fábrica de galletas con 6 toneladas de galletas diarias y se le está distribuyendo a la Zafra.
Imagínate tú, y para las personas en la calle nada.
Nada, aquí no aparece nada. La libra de carne de puerco a 100 pesos ayer domingo y cogieron a la gente que estaban vendiendo multa, preso y todo lo demás. La policía está maltratando al pueblo.
Niurka, ¿y los carretilleros?
Aquí no hay carretillero, aquí no existe nada. Esto parece que como que han arrasado aquí y que ya no existe ningún personal en esta ciudad.
¿Ustedes están cerrados?
Estamos cerrados, sí, estamos cerrados todo. Aquí en esta área mía hay 11 casos alrededor.
Complicado. Y bueno, ¿y qué se está haciendo en cuanto al pesquisaje y todas estas cosas?
¿Pero qué pesquisaje, Tomás? Si ya no hay ni personal, Tomás. Aquí no hay pesquisaje. Empezaron con los estudiantes de medicina y ya no pasan aquí ni a preguntar si usted tiene fiebre, cómo usted está, que usted necesita, nada.
Increíble. Un placer, como siempre. La enfermera Niurka Carmona, activista de derechos humanos. Bueno, el contacto en Calabazar, Boyeros, con el periodista independiente habanero Agustín López Canino. Agustín, se ha ido de contexto el COVID en La Habana. ¿Qué está pasando en el reporte de este domingo? 579 casos, 174 de ellos en la lisa. ¿Qué está pasando con el COVID en la capital cubana?
Sí, buenos días para todos los cubanos de dentro y de fuera de Cuba. Sí, mira, Tomás, aquí lo que está sucediendo es la contaminación, la expansión de la epidemia por medio de cola, del transporte, porque es una necesidad salir a la calle. Aquí no se tiene el alimento de mañana, no se tiene, no se sabe ni cómo se va a satisfacer las necesidades de alimento nada más de mañana. Entonces hay que salir prácticamente casi todos los días a la calle. El transporte continúa pésimo. Bueno, desde 1959, unos años después de 59, el transporte aquí se parece que emigró para los Estados Unidos con la emigración que impulsó Fidel Castro de acá dentro de Cuba. Y entonces te digo que la contaminación va a seguir porque las necesidades son mayoritarias. Es preferible... El COVID, por ejemplo, muchas personas lo pueden pasar, pero el debilitamiento físico por falta de alimento que es muy terrible, es una tortura constante. El COVID son 9 o 10 días y ya te digo, miles de personas lo pasan como un catarro, pero el hambre, la necesidad de alimentar a tus hijos, eso no se puede valorar con nada. Que tú veas a tus hijos que tengan necesidad de comer pan y no tengas pan que darle, que no tengan almuerzo, que no tengan algo para suministrarle. Eso es terrible, esa es la peor tortura que puede recibir un padre de familia o una madre, y eso lo va a intentar resolver de cualquier forma, aunque se juegue la vida.
Agustín, en medio de esto, ayer domingo, Manuel Marrero, el flamante primer ministro cubano, dio una reunión en el Consejo de Ministros con los preparativos que tiene, porque dice que más temprano que tarde llegarán los turistas nuevamente a Varadero, priorizando los dólares verdes y los cubanos que resuelvan como puedan.
Claro, pero eso siempre, esa fue la egolatría de Fidel Castro. Fidel Castro inculcó esa egolatría a todos sus seguidores. Cuando a veces piensan que alguno que ocupa un cargo o que pasa a ocupar un cargo en la administración del país, dice, no, este va a ser distinto, no, todos son iguales. Un nido de serpiente o una serpiente no puede incubar huevos de paloma en ningún momento. Entonces, primero Marrero, Gil y todos los que están encima no les importa al pueblo, pero aparte de no importarle al pueblo, son unos estúpidos en economía. Quieren estar aferrados al poder, que es lo único que le interesa.
No,
mira, si te digo así, que Cuba, ya todos los países de Centro y Sudamérica, en su mayoría, han comprado vacunas para el COVID. Sin embargo, Cuba no ha comprado nada. Sigue prometiendo una vacuna ya cuando toda Cuba esté contaminada, cuando los 10 millones de habitantes que tiene, o los 10 o 11 millones que tiene, hayan pasado el COVID, entonces van a sacar la vacuna. ¿Qué cosa es eso?
No, no, y además la prioridad de Marrero son los militares, porque ahí donde están las empresas militares, Gaviota.
Claro, sí, las dictaduras son mantenidas, son controladas, o diría yo, bueno, la fuerza principal radica en el poder que tienen y el poder que tiene el ejército.
Agustín, una última.
¿Qué haría esta dictadura si no tuviese ese poder del ejército y de las empresas militares?
Agustín,
¿podría mantenerse en el poder?
Claro que no. Agustín, una última pregunta. ¿Por qué el alto número de casos, 174, en el municipio de La Lisa? ¿Cuál es la composición de la ciudadanía en La Lisa?
Mira, si yo te llevo, si yo publico unos videos que tengo yo de La Lisa, van a decir que, bueno, se pueden comparar con favelas de esa increíble, porque viven en muy malas condiciones, son barrios marginales completamente, cargados de basura, de inmundicia y también de incultura.
Y ahí viven muchos ilegales en La Lisa, me han dicho que son orientales eso.
Bueno, cientos, en algún momento si me pide video te puedo pasar los videos que yo he sacado de ahí. Increíble, viven en una situación increíble.
Como, gracias al periodista independiente habanero Agustín López Canino. El contacto ahora en la capital cubana con el destacado periodista Vladimir Turró, que camina día a día a las calles de La Habana. Vladimir, ayer en el reporte hasta las 12 de la noche, 579 casos en La Habana. Hay 174 casos en La Lisa, que es el municipio más afectado, pero Arroyo Naranjo, donde tú resides, es el segundo municipio más afectado. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí en Arroyo Naranjo con este rebrote del COVID?
Sí, Tomás, como bien dices, la situación epidemiológica de La Habana se ha complicado, y en el caso específico de Arroyo Naranjo, que se encuentra entre los municipios más afectados en la capital. Precisamente la situación está condicionada por la falta de conciencia de las mismas autoridades, que en el caso de los positivos están actuando tardíamente. Precisamente aquí cerca de los alrededores de mi casa hay una persona que fue detectado con COVID-19, es decir, dio positivo, y tardaron alrededor de 3 días para llevarla hacia el hospital. Esa persona estaba conversando, estaba interactuando con las personas en el barrio, porque no sabía, ¿no?, si finalmente había dado positivo. Y cuando la vienen a recoger, bueno, ya la persona había interactuado con otras, ¿no? Y entonces los contactos, ya ahí hubo un brote, ¿no?, específico, porque los contactos ya tenían contacto con otros contactos y la situación se puso extremadamente crítica. Las colas continúan siendo una de las principales causas de infección, aunque el régimen no lo quiera reconocer así. En el caso de Marianao, por ejemplo, hay alrededor de 4 tiendas ya cerrada, incluida una que opera en MLC, La Sirena, y estos son los factores fundamentales por la que la infección, el brote de la pandemia continúa expandiéndose en toda la isla sin que las autoridades hagan lo correcto cuando tienen que hacerlo.
Y en este sentido, Vladimir Turró, ayer domingo, me parece que es bastante irónico, lo dice la prensa oficialista cubana, el diario Granma, y la agencia cubana de noticias. Ayer domingo hubo una reunión del Consejo de Ministros presidida por el flamante primer ministro cubano Manuel Marrero, quien dijo que más temprano que tarde van a regresar los turistas a Cuba y a Varadero. Y en ese sentido se trabaja ya en el balneario cubano en 25 medidas para garantizar el protocolo y que regresen los turistas. Caramba, ¿y qué queda para los cubanos?
Sí, precisamente, como bien te decía, el régimen solamente está pensando en beneficiarse económicamente, en tratar de recuperar la economía, porque sabe que de ello depende su estadía en el poder, y precisamente condicionada porque están asfixiados económicamente. En estos momentos el régimen no dispone, exceptuando de las pocas divisas que entran a través de las tiendas de MLC, no dispone de un sustento económico como lo es el turismo, como lo es las contrataciones de médicos en el exterior, y entonces el régimen solamente apuesta por mantenerse en el poder. La vida de los cubanos precisamente no importan. Entonces es por esto que el ministro hace este tipo de declaraciones, como lo hacen todos los gobernantes del régimen, que siguen apostando por el turismo, y eso creo que va a complejizar muchísimo más la situación epidemiológica del país.
Finalmente, Vladimir, tú hablabas de que este hombre, esta persona, demoraron 3 días recogerlo, los contactos también. ¿Se ha desplomado la cuestión esta del pesquisaje y la vigilancia que había a través de los médicos de la familia, eso por barrios?
Tomás, eso se ha descuidado totalmente. Aunque ellos quieran tapar el sol con un dedo, ya siguen trabajando mal, a pesar de que están utilizando algún que otro estudiante ahora, en estos momentos, que como bien te explicaba, pasó lo que pasó con esa persona aquí al doblar de la casa, hace alrededor de un día empezaron el pesquisaje, pero realmente lo habían abandonado totalmente, ya el pesquisaje diario que se hacía en la casa cuando la situación había mejorado, es decir, cuando la situación estuvo compleja y después mejorado, eso se olvidó. Ahora, hace un día, aquí en Arroyo Naranjo, al menos la volvieron a retomar por el tema que te estuve explicando, de que tardíamente detectaron ese caso, ¿no? Y tardíamente la ingresaron también, y por eso es que han habido muchísimos casos acá, por lo menos en los alrededores de mi barrio, pero precisamente ellos sí han olvidado el tema del pesquisaje, aunque lo retomaron hace alrededor de un día aquí en Arroyo Naranjo, por lo menos.
Gracias. En la capital cubana, con el destacado periodista Vladimir Turroc. Bueno, el contacto ahora en la capital, en Santi Espíritu, Cuba, con la destacada activista y periodista independiente Aymara Peña González. Aymara, informó la prensa oficial, el diario Escambray de la provincia de Santi Espíritu, a partir de mañana martes quedan suspendido el transporte en la capital provincial y todos los municipios ante el rebrote del COVID. Se complica el panorama nuevamente con el rebrote. ¿Cómo ves tú esta situación?
Bueno, realmente se está complicando el problema, por lo menos aquí en la capital de Santi Espíritu, es decir, en la ciudad de Santi Espíritu. Y lo que más nos preocupa a todos es realmente que, aunque cierren el transporte público, las escuelas continúan abiertas y los niños continúan yendo a las escuelas. Entonces, el que el transporte no comienza a circular, no sé exactamente entonces qué función cumpliría, porque la gente continuará yendo a la calle por las mañanas temprano y demás con los niños de la escuela. No entiendo exactamente.
Otro,
cuál es la dimensión de la
medida,
de
sí.
La medida, ¿no?
Ahora, hoy hay otro tema en esto. Ayer domingo, me parece que es vale destacar esto, Aymara, ayer domingo hubo una importante reunión del Consejo de Ministros de la República de Cuba, está en la prensa oficial cubana hoy, presidida por el primer ministro Manuel Marrero. Allí este funcionario dijo que más temprano que tarde van a regresar los turistas a Varadero. Y en ese sentido, la reunión fue, Aymar, específicamente para analizar las 25 medidas que se van a tomar en el polo turístico para atraer y que regresen los turistas. A mí me parece esto un poco irónico. Mientras que los cubanos se están muriendo de hambre, no hay comida en la calle y el rebrote continúa. ¿Cómo tú ves esta contraposición?
Bueno, totalmente contraproducente, Tomás. Realmente Cuba ha tenido altos y bajos con el problema de la pandemia, o según los datos oficiales, y lo que siempre ha detonado el tema dentro del rebrote y los rebrotes ha sido las entradas de extranjeros fundamentalmente. Entonces creo que esto, ellos simplemente piensan en el interés monetario, bueno, en la crisis realmente que existe en el país, pero el COVID-19 y las medidas que entonces toman a lo interno, con multas de hasta 5,000 pesos a las personas, no tiene ningún sentido, y es totalmente irónico, como tú refieres, porque pretenden que la población cubana mantenga el COVID-19 al margen de su sacrificio, saliendo entonces, teniendo extranjeros entrando al país y un vínculo con una puerta, ¿no?, a la entrada del COVID-19, y esto, ¿no?, es realmente muy muy triste, ¿no?
Aymar, en ese sentido, ¿se ven todavía en Santi Espíritu carretilleros? Porque en otras provincias me dicen que el hostigamiento ha sido tal que ya es notable su ausencia.
Bueno, realmente ha habido algunos carretilleros aún, pero sí se ha notado que han disminuido notablemente, ¿no? Y sobre todo, las personas ahora venden cosas que tú tienes que preguntarles si las tienen o no, porque ya no las tienen en exhibición por el tema de los precios, digamos como el ajo, por ejemplo, y otros productos. Entonces tú tienes que ir con las personas y ahí tienen la placita y, por ejemplo, un par de viandas, y tú dices, bueno, esto está pelado. Pero entonces tú comienzas a preguntar, y si él siente que hay confianza, te enseñará entonces los productos que tiene. Así estamos funcionando, Tomás.
Gracias, Aymara. Un placer. Buen día.
Dale, muchas gracias.
Vamos a cerrar en Santa Clara, Cuba, con el activista de derechos humanos, miembro de la sociedad civil, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo extensivo a ti y a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, Guillermo, el país está convulso. ¿Cómo está Santa Clara?
Bueno, mira, Santa Clara está con la misma situación del COVID, que pensábamos que iba a disminuir y ya va nuevamente. Tenemos el Capiro con varias zonas cerradas con cintas amarillas, Camacho Libertad y Macuca. Seguimos en la misma situación con el COVID. Seguimos en la misma desabastecimiento, no hay alimentos. No se ven carretillas, las personas siguen escondidas porque prácticamente les están asaltando y quitando las cosas prácticamente por la fuerza y con multas cuantiosas muy altas. Prácticamente la ciudad está paralizada con una situación de desesperanza. Ya las personas comienzan a sentir el malestar de tanto encierro. Prácticamente todo está parado.
Guillermo, me he estado hablando con varios cuentapropistas que me han dicho que el gobierno está usando el argumento del cierre de la Oficina Nacional de Atención al Cuentapropismo, la ONAT y todo esto, para dilatar y demorar las licencias de los cuentapropistas. ¿Es cierto esto?
Bueno, mira, yo hasta donde conozco, ellos incluso plantearon un discurso que a lo largo que iban a ampliar la por cuenta propia, que a la postre lo que están haciendo es reduciéndolo cada vez más. Se plantea en la calle se plantea de que ellos están dilatando la forma de nueva contratación de las licencias. Pero como tal, el Estado no ha hecho ningún tipo de mención oficial. Por ejemplo, en la hora de todo el programa de Telecubana, que todos los días de 4 o 6 de la tarde, que lo seguimos para estar informados o desinformados de lo que está pasando acá, no se ha planteado directamente esta situación. Pero sí sabemos que, por ejemplo, ya los cuentapropistas acá, los que venden para llevar, no, prácticamente no tienen pan. El pan ahora inventaron un nuevo modo para justificar el bajo peso que la madre y toda esta situación que tenemos con el pan. Y el pan ahora se vende por barrio. Sale una carretilla, un bicitaxi, cualquier tipo de vehículo con las bolsas de pan. Las bolsas salen 10 panes y valen 30 pesos. Es a 3 pesos cada pan, que es el mismo pan de la canasta básica, el excedente que lo venden. Entonces, bueno, ya los cuentapropistas no tienen ese acceso a adquirir este pan para vender sus productos elaborados para llevar. Y así sucesivamente es la situación que está viviendo el cuentapropismo. Lo poco que está funcionando del cuentapropismo, porque prácticamente, ¿qué puede funcionar? Una barbería, alguien que se dedica a los grabados, a las impresiones, a las fotografías, pero paladares, restaurantes, bares, todo este tipo de formas están prácticamente paralizados, lo mismo que las guarderías, que es muy poca funcionando. Y prácticamente, bueno, como te digo, la ciudad prácticamente está paralizada en estos momentos.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, para nuestro espacio Cuba al Día desde Santa Clara, Cuba. Así concluimos nuestro programa acá en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico de audio en la tarde de hoy, Víctor González, y la producción a cargo, como de costumbre, de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor. Dios mediante el reencuentro a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio, con toda la información que nos dicen los medios controlados oficiales cubanos.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la categoría Pop Songs de Billboard 34, 35, 34 y 35 de Ariana Grande. Fake Woke, se despertaron falsamente. Del rapero Tom McDonald es la canción más descargada del momento.
They're trying to change amen to amen and women. How do we let them make praying a microaggression? Instead of asking God for the strength to keep winning, we cheat to get ahead and then we ask him for forgiveness.
Fake show, fake woke. Facts don't care about feelings. They know, they won't.
Tras su exitosa presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el canadiense The Weeknd lidera varias carteleras, incluyendo el primer lugar del género R&B con su mega hit Blinding Lights, Luces Deslumbrantes. Devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Del vocalista Colton Dixon es el sencillo número uno de la lista de Billboard Christian Hot ACCHR National Airplay.
God only knows I've tried to fight it, been since the world was always crying, crying.
The devil is a liar. Says he can give you everything that you desire, everything you want, but you be playing with the fire.
Asciende a la cima de la tabla de álbumes de música classical crossover lo último de Neil Diamond. Se titula Classic Diamonds, Diamantes Clásicos, y de esa producción en la cual lo acompaña la Orquesta Sinfónica de Londres, escucharemos esta nueva versión de su popularísimo tema de 1981, America, América.
On the boats and on the planes, they come into America.
Conmigo, dueto de Selena Gómez junto al puertorriqueño Rao Alejandro, es el éxito latino más descargado del momento. Bunny y su compatriota boricua Jay Cortez siguen en el primer lugar de la cartelera Hot Latin Songs con Daki D.
Lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver.
Mami, me tienes buscando.
Y cerramos con la canción tropical número uno, según Billboard, De Vuelta Pa' la Vuelta, de Daddy Yankee y Marc Anthony.
De vuelta pa' la vuelta, no eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta pa' la vuelta, sigue tu viaje y vete por ahí. De vuelta pa' la vuelta,
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejor.